Estamos en el libro de Lucas. Fíjense que hoy termina esta serie de demasiada vida. Comenzamos con demasiada esperanza. Estamos en el Evangelio de Lucas. Y comenzamos con los cuatro primeros capítulos que nos habla del advenimiento del Mesías, de la presentación del Mesías, del principio del ministerio del Mesías. Pero es a partir del capítulo 4 donde se presenta él ante Nazaret y le es dado el libro de Isaías, y en el capítulo 60, verso 1, él comienza a leer. Y comienza a leer lo que Isaías dice acerca del Mesías prometido a Israel, ese reino tan esperado que finalmente traería redención, salvación, justicia y paz. Y en Nazaret lo lee y después de leerlo se sienta y dice: ok, esta escritura se ha cumplido hoy delante de sus ojos. Impresionante. Ahí comenzó nuestra serie Demasiada Verdad. Y entonces ha sido el camino desde Nazaret hasta Galilea, el ministerio público del Señor. Y a partir de la próxima semana vamos a empezar en el capítulo 9, verso 51 al capítulo 19. Ojo con esto, este dato sí está interesante. Lucas se le llama, pertenece a los evangelios sinópticos, porque en un solo golpe de vista, es lo que significa sinopsis, una visión, en una misma visión ves varias cosas a la vez. Puedes ver Mateo, Marcos y Lucas, se le llaman los sinópticos porque relatan historias, y de hecho Lucas dice que él nutrió su información, la organizó y nos la presentó de personas de primera fuente como Mateo, como Marcos, que sin duda habló con Pedro y recogió toda la información acerca de estos apóstoles de primera fuente. Pero el capítulo 9, verso 50 al capítulo 19 es esta sección que pertenece solo a Lucas. Y está, perdónenme el mexicanismo por favor, pero me necesito emocionar y necesito sacar el código postal para emocionarme. Está chivísimo. Está súper chilero, dicen en Guate. Está chilero, está chiva, está chivísima, está tuanis. Esta parte está tuanis, está chévere, ¿no? Está chévere, está bacano. Allá en Perú y todo lado. Porque es este material que pertenece casi en su totalidad solo a Lucas. Y trae material interesantísimo como el hijo pródigo, como la parábola del buen samaritano, como el rico y Lázaro, una mirada al centro de la tierra, al Hades, al lugar de los muertos. Hay cosas muy, 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 muy interesantes. Y otra cosa que ha caracterizado a Lucas es que él en esta investigación se ha dado cuenta, por la información que recopiló, por su lectura en los profetas, pero por la inspiración del Espíritu Santo, que Dios tiene una atención especial en la gente que sufre, en los pobres y en los marginados. Y les soy sincero, tengo 30 años de cristiano, bro, y como que me empieza a caer ese 20. Repito, tengo 30 años de cristiano y me empieza a caer el 20, que hay una atención especial de Dios en los marginados. Yo, en esta época que hemos estado leyendo Lucas, hemos justamente observado, estudiado y reflexionado acerca de ese punto. Ok, Lucas capítulo 9. Gracias, amor. Gracias. Lucas capítulo 9, comenzando en el verso 37. Abran sus teléfonos, saquen sus Biblias, no es al revés. Abran sus Biblias, saquen sus teléfonos. Y el mensaje de hoy es la grandeza de Dios, la grandeza de su poder, la grandeza de su amor y la grandeza de sus seguidores. ¿Sí? Reflexionamos en estas tres cosas: la grandeza de su poder, la grandeza de su amor y la grandeza de sus seguidores. Al día siguiente, verso 37, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues eres el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma. Y estropeándole, a duras penas, se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús, dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes y les he de soportar? Traigan acá al muchacho. Verso 42, mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se le devolvió a su padre. Tengamos una palabra de oración. Señor hermoso, te pedimos que abras nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu ley. Contemplando en ella tu gloria, Señor, como en un espejo, seamos transformados como a tu imagen por tu espíritu. Oramos esto en tu nombre, Señor. Semilla decimos. Amén. Ayer tuvimos un seminario de estudio inductivo de la Biblia. Llegaron casi 50 muchachos y muchachas, maravillosos estudiantes. Y vimos algunas cosas que voy a mencionar algunas de ellas. Y una de ellas es observar siempre las referencias de tiempo. Y en este capítulo las referencias de tiempo son bien interesantes, porque eso, en este caso, hacen que el contexto se arme. O sea, no son historias aisladas, sino cuando dice, y entonces, inmediatamente después, te das cuenta que es parte todo de una historia. Porque a veces leímos una historia y después leemos otra historia y pensamos que son pequeñas historias que no están conectadas entre sí, pero esto es parte todo de un contexto. Les platico rápido. Jesús ha estado hablándoles acerca del reino de Dios y les dice que el que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que pierda su vida por causa de Jesús la salvará. ¿Qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye y se pierde a sí mismo? Yo me imagino de qué está hablando el Señor. O sea, cada día es más popular, el Señor cada día es más famoso, el Señor vienen todos enfermos y a todos los sana. Si hay 5,000 hambrientos, a todos les da de comer. Si hay 4,000, lo mismo, no importa. ¿Me está diciendo de perder mi vida para salvarla? Y me habla de si la salvo, la pierdo. Los ojos de ellos estaban velados. Y ojo, es bien interesante que la escena anterior, que pertenece al mismo mueganito, ¿no?, contexto. Y entonces, en ese contexto es que Jesucristo, después de esta conversación donde dice, te es necesario perder tu vida para salvarla, ¿de qué estás hablando, Señor? Va a un monte y se transfigura delante de ellos, ¿no? Y dicen, wow, cada día entiendo menos. El Señor dice que yo debo de perder mi vida para salvarla, pero el Señor cada día es más famoso y ahora entiendo. Lo veo con toda su gloria. Y dicen los evangelios sinópticos, otros, el como Mateo y Marcos, que un gran resplandor del cielo le rodeó, ¿no? Y leímos la semana pasada que fue Moisés y fue Elías que de repente aparecieron ante sus ojos. Y estos cuates estaban así tan embelesados. Oye, pues hagamos enramadas, una para Moisés, para Elías, pues otra para nosotros. Y aquí nos quedamos, ¿no? Porque esta gloria está impresionante. Y una voz del cielo, yo diría, les reprende. Le dice, hey, los profetas y Moisés hablaron de Jesús. Este es mi hijo amado, a él escuchen, ¿no? Y Jesús tiene un mensaje que decir a sus discípulos, aún presentándoles toda su gloria. Entonces, en esta cuestión del reino de Dios, yo esta mañana estaba reflexionando, ok, el reino de Dios es anunciado, es presentado con toda esa gloria de milagros, de prodigios y aún esa transfiguración. Pero ¿cómo se establece el reino de Dios? Se presenta con milagros. Se presenta con prodigios. Solo Jesucristo podía hacer esas cosas, como dijo Nicodemo. Nadie puede hacer estas cosas si Dios no estuviese en él, ¿no? Pero entonces bajan de esta gloria, bajan de este monte, y entonces sucede lo que acabamos de leer. Este señor, bien triste, bien acongojado, porque tiene un único hijo. Y de repente Jesucristo escucha: un único hijo. De tal manera Dios amó al mundo que dio a su único hijo. Y este hombre tiene un único hijo. Y si Dios es un Dios de compasión, sin duda se compadeció de ese hombre que tenía un único hijo. Y lo presentan y está como convulsionando, echando espuma, con un espíritu inmundo, endemoniado. Y Jesús, y le dicen a Jesús, tus discípulos no pudieron echarle fuera. Y entonces fíjense lo que hay en la mente de los discípulos. ¿O qué? Es que el reino de Dios es poder, es influencia, es gloria, es reconocimiento. ¡Ey! Así es como se anuncia, pero se establece de otra manera. Y lo primero que vemos en este pasaje, les platicaba al principio, es la grandeza de Dios, la grandeza de su poder. Y el Señor en esta pregunta les enfoca y nos enfoca. Generación incrédula y perversa. Esta palabra en español decimos, esta persona es un perverso, es un insulto, la verdad. Y cuando de repente lees cosas en la Biblia, dices, ¿de qué está hablando el Señor? Pero no fue escrita en español la Biblia. En este caso, estos originales fueron escritos en griego. Y este idioma, que es muy rico y que da muchos énfasis a sus palabras, esta palabra significa literalmente corrupción, como cuando la leche te tienes así como que entre hambre y sed y dices, ya sé, un cornflakes, un cereal. Porque un cereal me quita la sed y también me quita el hambre, ¿no? Y ya le pones más cereal y se te baja la leche, ya le pones más leche y se te baja el cereal, ya te la lleva, ¿no? No solamente me pasa a mí. Pero de repente imagínate que vienes con esta hambre y con esta sed y sacas la leche del refrigerador y ya se pervirtió, ya se corrompió, ya le cambió el sabor, ¿no? Eso es lo que significa esta palabra, cambiar, cambiar de ruta, cambiar el sabor, corromperse, pervertirse, ¿no? Mi esposita no tiene mucho problema cuando la crema o alguna cosa le sale verde. Dicen mis hijos así, mamá, es que la crema está verde. Tranquilo, es penicilina, te hace bien. Pues estamos tan saludables. Pura penicilina, nos trae pura penicilina la doñita, ¿no? Pero eso significa corromper o pervertirse, cambiar. Entonces, este es el punto. Parece que los discípulos habían cambiado el mensaje. Eran incrédulos y habían cambiado el mensaje. Y querían en sus fuerzas sacar al demonio y no podían. Porque ante la grandeza del poder de Dios, lo único que uno tiene que hacer es poner su confianza. No, no es por fuerza, no es con poder, es por su espíritu. ¿No? Y nosotros avanzamos el reino de Dios mientras confiamos más y más en Él. Por eso el apóstol Pablo dice, hey, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y por eso el apóstol Juan dice, es más poderoso el que esté en mí que el que esté en el mundo. No es, yo soy más poderoso, ¿no? No veíamos y no vemos por ningún lugar en la Biblia discípulos, seguidores de Cristo, cazafantasmas o cazademonios. Pero sí aquellos que se someten a Dios, resistiendo al diablo y éste huye de ellos. Pero en este caso no podían, porque ante el poder de Dios querían equipararlo, querían igualarlo, pero no querían recibirlo ni creerlo. Ese es el punto, ¿no? El reino de Dios fue anunciado con este poder y con estos milagros y con estos prodigios y con esta gloria. Y ante eso lo que tenían que hacer es creer. Y ya personalizando el texto, yo también me puse a pensar, ¿cuáles son las cosas que necesito creer hoy, el día de hoy, 14 de febrero del año 2016? ¿Cuáles son las cosas que Dios me cuesta creer? Seguro hay conversaciones secretas entre Dios y tú que necesitas venir a Él, venir a la palabra. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y nutrir tu fe. Y ante la grandeza de su poder, no solamente decir, wow, sino decir, como Pedro, creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No solamente decir, wow. Muchos cristianos ante el poder de Dios decimos, wow. Pero no decimos, grande es el Señor, creador del cielo y de la tierra. ¿Quién se compara a Él? Este es el primer punto. La grandeza de su poder. La grandeza de su amor. Meditando, reflexionando y escribiendo un poco también. Escribía esto. El reino de Dios fue anunciado, presentado a través de estos prodigios y milagros. Pero ¿cómo se establece? a través de la grandeza de su amor. Eso me hace muy interesante de que este muchacho, mientras el demonio de una manera violenta lo ponía de un lado a otro y un lado a otro, Jesús trajo paz. ¿Te fijas? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales y poderosas en Cristo, ¿no? Por eso nos dice la Biblia que no seamos vencidos por lo malo, sino venzamos con el bien, el mal. Y Jesucristo establece su reino no con violencia. Ayer veíamos una película de unos espías en la Guerra Fría y todo era amenazas y venían de esta terrible Segunda Guerra Mundial y los escenarios, la devastación tan tremenda de la violencia que no llevó a nada. Pero ¿cómo Jesucristo establece su reino? No con violencia, no con fuerza, no con poder, con su espíritu. La grandeza de su amor. Y es ahí donde, mis hermanos, no entendemos nada, ni entenderemos. Pero estaremos en la gloria diciendo: wow, santo, santo es el Señor. Porque nos será revelado más y más la profundidad, la anchura, la altura, la magnitud increíble de su amor, que escapa a toda comprensión, dice Efesios capítulo 4. Ya me emocioné, qué barbaridad. La grandeza de su amor, qué increíble. Verso 43. Está increíble. Es que todo es un muégano, agarran la onda. Todo pertenece al mismo rollo. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios, de la grandeza de su poder. ¡Wow! Increíble. Y ser parte, o sea, a mí me tocó ser parte de. No, es más, les voy a confesar. Yo sí, efectivamente, fui músico primero y después director musical de Luis Miguel. Pero realmente fui cuando él tenía 19 años. Él era un teenager, ¿no? Pero después vino su época de gloria, después vino su época de fama. Y cuando yo le veía ya en cualquier lugar del planeta Tierra, en su época de fama, que ya no está en su época de fama, parece que ese sol se está poco a poco extinguiendo, ¿no? Porque no era un sol, era una estrella. Pero cuando sale el sol, que es Jesús, bueno, pues las estrellas empiezan a apagarse, ¿no? Pero a veces dije: híjole, no me tocó la época de fama, ¿verdad? Y porque me ofreció que hiciéramos discos juntos y tarará. Y ya después le vi despegar y le vi con los 20 años. Pero bueno, Dios tenía un llamado para mí más glorioso y servirle a Él. Pero no, claro que digo, toda proporción guardada, ¿no? O sea, no estoy diciendo que fue lo mismo, pero estos cuates estaban con el Señor, viendo su gloria, viendo su majestad, todos sanados, todos alimentados, todos decían, o sea, ser amigo del Señor. Y esa es una pregunta que yo te quería hacer: ¿cuántos tenemos amigos fresas? ¿O cuál es el amigo más fresa que tienes, no? Pues estos discípulos tenían un amigo fresísimo, o sea, wow. Yo recuerdo cuando llegaba al penthouse en Polanco de Luis Miguel, enseñarle el piano de la canción de los Beatles X y ese. Aparte, pues todo el departamento oliendo a su perfume, ¿no? El cuate salía de las de acá, ¿no? A veces platicábamos en su cuarto. Yo decía, yo no quería estar así como menso, ¿no? Pero decía: oye, esto está impresionante, bro. Y era cuando era un chavito, ¿no? Imagínate. Pero entonces viene la enseñanza. Todos estaban maravillados de su grandeza. ¡Wow! ¿No? Como cuando un amigo, creo que algunos les platiqué, pero tenemos un amigo en Beverly Hills que nos invitó un día a cenar y estábamos todos ¡wow! Y nos dijo: sí, este espejo era de Elvis. Y yo digo: ¿de qué Elvis? ¿De Elvis Crespo? No, de Elvis Presley. Y digo: ¡ay, híjole! ¡So, güey! Ok. Y luego se maravillaba, ¿no? Acá. ¡Wow! Y maravillados todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: chequen. Ay, perdón que sea reiterativo, pero está increíble. Su reino es presentado con sus obras, pero es establecido con su amor. Les dice, verso 44: haced que les entren bien en las orejotas estas palabras. ¿Verdad que eso dice su Biblia? ¿Ya leyeron su Biblia? Eso dice, ¿verdad que eso dice? ¿Cómo dice? Oídos. Bueno, hagan que les penetren bien en los oídos estas palabras. La palabra palabras es la palabra logos, que significa esencialmente mensaje. Porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Por segunda vez se los dice. Cuando comenzó la conversación, capítulo 9, verso 22, les dice, es necesario que el Hijo del Hombre, así le llamaban los profetas a Jesús, Daniel, padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, que sea muerto y que resucite al tercer día. Dices, ¿qué es esto? O sea, ¿de qué estás hablando? Si estás en tu época de gloria, de poder, te hemos esperado por centurias. Un milenio quizás Israel está esperando su redención. Y tú dices que vas a ser muerto en manos de pecadores. ¿De qué estás hablando? Siguiente verso, explica Lucas. Pero, con elemento de contraste, para los que estuvieron allí en el taller, ellos no entendían estas palabras. Aquí la palabra es rema. No entendían este rema, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre estas palabras. Y entonces, el reino de Jesucristo, mientras era presentado figurativamente, con bombos y platillos, con fanfarrias, ante los ojos de todo el mundo, sería establecido en el corazón de sus seguidores a través de un acto de amor, muriendo en una cruz por nosotros y arrebatándole al diablo el imperio de la muerte, por el cual nosotros, todos los seres humanos, estábamos sirviéndole por temor. Bueno, pero es a través de un acto de amor, es increíble. O sea, ante la grandeza de su amor, ¿qué necesitamos hacer sus seguidores? Si ante la grandeza de su poder necesitamos creer, ¿qué necesitamos hacer ante la grandeza de su amor? Primero, pues aquí dice que no lo entendían. Necesitamos entenderlo. Y si no lo hemos entendido, mis hermanos, hay que pedirle a Dios. Revélame tu gracia, revélame tu amor. Inmediatamente después de terminar de leer este texto, vamos a celebrar la cena del Señor. Y ahí tú puedes tener una conversación con Dios. Porque esos elementos, el sacramento, la comunión, traen una revelación impresionante acerca de la gracia de Dios. Y tú puedes tener una conversación y dile, Señor, muéstrame tu amor. Y te será revelado, porque la Biblia dice que para el hombre natural pues es locura, no se pueden entender, necesitas discernir espiritualmente. Si tienes hijos que todavía no les cae el 20, no pueden entender. Según el texto aquí leemos que los ojos estaban velados. Si a tu esposo no le cae el 20 del amor de Dios, si a tus hijos no le cae el 20 del amor, ¿qué necesitamos hacer? Orar, pero de una manera disciplinada, todos los días. Y confiar en Dios que Él se va a revelar a sus corazones. Vamos hacia el final, porque el final, como siempre, como toda buena historia bíblica, con un buen clímax, nos va a sorprender. La grandeza de sus seguidores, en otras palabras, tuya y mía. ¿En qué consiste la grandeza de una persona? Dicen por ahí, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Dime qué carro manejas y te diré, ¿no?, cuánto debes al banco. Aquí las cosas son tan relativas, ¿no? Aquí lo esencial, decía el principito, es invisible para los ojos. Pero ¿cuál es la grandeza de sus seguidores? Vamos a leer a partir del verso 46. Entonces, referencia de tiempo, que hace que la siguiente conversación se pegue a la conversación. Es una referencia de tiempo que está pegando a las dos historias. Entonces, en ese preciso instante, entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Él les dice, hey, el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores y va a tener que sufrir mucho. Y ellos, ok, Señor, ¿y quién va a ser el mayor? No, y bueno, vamos a hablar de la tesorería. Pero, oye, okay, ¿quién se va a encargar de las relaciones públicas? Vamos a hablar, ¿quién se va a encargar de toda la relación entre? Una conversación nada que ver. Otra vez, perversa o corrupta, se ha cambiado el mensaje. Y hoy en día también los seguidores de Cristo a veces pensamos que el camino del discípulo es hacia arriba. Cuánto más puedo tener, cuánto más puedo conseguir. Pero parece que es diferente la grandeza de los seguidores. Entonces entran en esta discusión, verso 47, y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, como lo hace hoy con mi corazón y lo hace hoy con tu corazón, toma un niño y lo puso junto a sí. ¿Qué tal si puso a, si este niño que lo devuelve a su padre, porque todo es parte de una misma historia, lo toma de la mano, ya sano, y lo pone junto a él? Y esto de junto a él, en el lenguaje bíblico, es le da un lugar de honor. Yo no sé junto cuál ha sido la persona más famosa, más influyente, más fresísima, o sea, a la que has estado. Pero este niño estaba junto a Jesús. Y el poner junto a alguien es darle el lugar de honor. A este niño se le da un lugar de honor. Y le dice, verso 48, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos ustedes, este es el más grande. Entonces, referencia de tiempo que pega la historia, continúa la historia. Respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre. Y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohíban, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y este es el punto. Mateo hace referencia a la misma historia. Y la explicación que Jesucristo da inmediatamente después de que pone al niño es una doble explicación. Y la primera es que entre ustedes, el que quiera ser grande necesita ser siervo de todos. Pero la segunda es la que presenta Lucas. Y lo interesante es que Lucas no presenta la primera enseñanza, presenta la segunda. Y aquí está la grandeza del servicio. Nosotros generalmente regresamos de Monclova y me impresionó muchísimo que nos sentamos en una cena de matrimonios donde nos invitaban a platicar y había muchísimas parejas. Y en esa mesa estaba interesante porque esta mesa estaba el que estaba postulado para ser alcalde de la ciudad. Y él, este hombre tiene una compañía constructora impresionante. Y empezamos a platicar como si fuéramos compadres. Yo dije, no, pues ya tengo un compadre millonario, o sea, ¿no? Y el de acá estaba de gerente general también, de director general de una empresa de 6,000 empleados. Y también con su vida resuelta, ¿no? Y dices, wow, este pastor, digo, tiene pura gente influyente en su iglesia. Visitamos ahora a mi hermano, ¿verdad? Hay puras personas así. Ahí en ese sector de McAllen hay muchos médicos, ¿no? Todos los médicos cristianos van a la iglesia de Semilla en McAllen, Texas. Y dices, wow. Pero aquí Jesucristo dice, el más pequeño, el que recibe un niño. Es interesante porque un niño era considerado un objeto. O sea, voy a llevar a mi niño, ni siquiera se platicaba con él, no se dialogaba, no se le preguntaba qué pensaba, nada, nada. Es un objeto, es de mi propiedad. Lo más bajo, ¿no? El que recibe al más bajo, adivinen qué discípulos y seguidores de Cristo, qué me recibe a mí. ¿Ya viste la enseñanza? Parece ser que la enseñanza es sirviendo al más humilde. Y al más necesitado estamos sirviendo al Señor. Y sirviendo al Señor estamos sirviendo al Padre. Esa es la enseñanza. Y yo todavía la estoy digiriendo, ¿eh? Porque a mí me gusta pensar del otro lado. Nos invitó la esposa del doctor ahí en McAllen, ¿no? Y una alberca impresionante, salinizada el agua para no tener que no sé qué y no sé cuánto. Y la temperatura ni sientes cuando estás. Ya está el agua hasta acá y ni la sientes. Perfecta, hijo, ¿no? Y dices, ¡wow! Qué increíble compañerismo cristiano. Me dice el Señor, no, bro, no, así no está la onda, bro. Generación incrédula y corrompida, estás cambiando el mensaje. Hay algo que estás leyendo mal, porque mientras mi reino es presentado con prodigios y señales, es establecido en amor cuando amamos al más necesitado. Y eso es lo que Jesús dice. Cuando hagas fiesta, pues invita al que tiene hambre. Cuando hagas amigo, hazte amigo del que no tiene amigos. Cuando y yo pienso completamente al revés. Y se me hace que es hora de que de que empiece a pensar como piensa el Señor. Digo, ya tengo 30 años gateando, ¿no? Es hora de que me levante y camine erguido como un discípulo de Cristo. Sirviendo al más necesitado, servimos al Señor. Déjenme platicarles una historia antes de distribuir la comunión entre nosotros. Abner es un amigo que vive en Tijuana. Abner es, fíjense cómo está el chisme celestial acá. Abner es yerno de un hombre que empezó desde abajo en la Ciudad de México, con un puesto de tacos literal en la esquina, pero prosperó y prosperó el Copacabana, ¿no? Entonces es el yerno del famosísimo dueño de todas las taquerías Copacabana, que es un emporio millonario. Curiosamente, este hombre, el dueño, es temeroso de Dios, ama a Dios, y el Señor le tomó hace algunos meses. Abner es amigo mío, y no les voy a platicar toda la historia porque es un poco larga, pero Abner es amigo mío, y cuando se enteró que estábamos estableciendo o extendiendo este compañerismo de Semilla en Anaheim, pero a Tijuana, él dijo, pues yo me apunto, yo quiero ser una de las familias que sirve al Señor. Dejó sus negocios allá, los dejó encargados. La verdad es que han sufrido un poco sus negocios, pero finalmente se estabilizaron, se vino, la verdad, rentó una casa y está siendo el soporte operativo de las reuniones de Semilla en Tijuana, y también tiene la reunión de oración en su casa y tiene una semilla en su casa, y eso le ha costado pues mucho dinero y un sacrificio enorme. Tiene sus hijitos, los están educando en casa, y es muy amigo mío, y ni siquiera yo he podido estar con él porque gracias a Dios estamos enfocados en lo que Dios nos ha llamado pues acá. El punto es de que él estaba orando a Dios por comenzar un negocio de tacos, porque necesita hacer algo en Tijuana. Y las puertas como que se habían cerrado, fue a México y regresó y nos hizo una taquiza enorme. Y dije, ¿y dónde sacaste esta plancha? Una plancha extraordinaria. Y me platicó la historia, que fue a México y uno de sus cuñados, que también tiene una taquería, le ofreció una camioneta con dos planchas impresionantes. Habíamos estado orando, él y yo, por esta situación. Y entonces empecé a reflexionar cómo Dios ha sido bueno y le contestó esta oración. Y después me puse a pensar, Abner tiene 3 años ya de llevar tacos a las 75 mujercitas del Recobro. El Recobro, ustedes saben y conocerán más, es este lugar que recoge personas de la calle, dementes, de vía pública. O sea, aquí vemos muchos homeless. Es una situación terrible que nos rompe el corazón. Estamos orando cómo podemos sumarnos a la restauración de Ana. Bueno, en México es otra realidad. Y en ese caso, son personas dementes, deficientes mentales, de vía pública, que los papás no quieren, que las mamás no quieren, que las instituciones no quieren, que los gobiernos no quieren, y se las llevan a Rosilia. Y Rosilia recibió ustedes conocen algunos esta historia, este llamado cuando ella estaba en la cárcel, era una delincuente, etcétera. El punto es en Abner. Yo cuidé de una hermanita por 24 años hasta el día que me casé, deficiente mental, que terminó sus días en el Recobro antes de que el Señor la tomara. Es toda una historia también. Pero lo que sí me acuerdo es que mi hermanita, si yo tenía, estuvo como unos 7 años en un manicomio donde la maltrataron, en ese lugar donde mi papá la puso y no nos dijo nada. Pero mi hermana desarrolló muchos hábitos bien feos, porque todo el tiempo cuando la recuperamos pensaba que le íbamos a quitar la comida. Entonces le poníamos un plato de comida y íbamos a orar, y así como va unos huevos refritos, y a la boca, y todo se ponía así terrorífica porque estaba esperando el golpe, ¿no? Entonces digo, esa era mi hermana. Y yo cuando la recuperamos y la cuidaba, pues ya tenía toda la, me recordaste eso, ahora en Monclova tenía yo todo el brazo lleno de llagas porque me mordía, me golpeaba, la, 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 la. Mi hermanita arrancaba los chicles en la calle, en el metro o en las... O sea, ¿por qué te platico esto? Porque el ángel Abner lleva un alambre de pastor, un alambre de res con queso chihuahua, su pimiento bien finitamente picado, sus tortillas hechas a mano, y las lleva al Recobro para darles a 75 personas indigentes, dementes, de comerlo. Explícamelo. Si yo como hermano de Marta le digo, Abner, a mi hermana no se lo calientes, dáselo frío. sea, a mi hermana no le pongan ni sal. O sea, la salsa, ¿para qué la sala? Se la va, ¿no? Pero él entiende que sirviendo al menor, al menor, al menor, al menor, al menor, está sirviendo al mayor, al mayor, al mayor, al mayor, al mayor, al mayor. Entonces, dale lo mejor al menor. Dale lo mejor al que no tiene. Esa es. Tan grande es tu poder, Señor. Los cielos cuentan tu gloria. Y el firmamento, Señor, anuncia la obra de tus manos. Cuán grande es tu amor, Señor. Basta echar una mirada a la cruz. Ver ese instrumento donde fuiste, Señor, entregado. Pero del que, Señor, al que tú venciste resucitando de entre los muertos, Jesús. Cuán grande es tu llamado para nosotros, Señor. Tu palabra dice, Señor, que el que te sigue necesita caminar como tú caminaste. Y mientras los ojos, Señor, de los discípulos estaban velados, hoy nos es revelado, Señor, tu gran poder, tu gran amor, tu gran humildad, particularmente, Señor, para los pobres de este mundo, para la gente en necesidad, para la gente, Señor, porque el saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento, aún lo amargo le es dulce. Queremos ser tus seguidores, Señor, no solamente de palabra, sino de hecho y en verdad.